Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Qué querías decir de Morata, Pedrito?
No, que yo creo que deberías dedicarle por lo menos un minutito a un jugador que ha marcado, ya te digo, en los tres últimos partidos del torneo, contra el Barça y contra el Madrid, y que el Madrid tiene la opción de recuperarlo, imagino que no muy caro. Un jugador que puede competir de tú a tú con Benzema ahora mismo por el puesto de 9 de Madrid.
Pedro, ¿cuánto no es muy caro?
No sé, es que no. Bueno, yo supongo que para el Madrid, capaz de pagar el año pasado 80 millones por James Rodríguez, no sé si recuperar a Morata puede costar 15 o 20 millones.
La cifra que se hablaba era 30. Pero a mí antes de hablar de Morata, me gustaría referirme a la rueda de prensa de Luis Enrique. Yo creo que Luis Enrique parecía que después de ganar una Champions y de ganar tres títulos, su comparecencia en esta rueda de prensa era casi que se le había muerto el canario, ¿no? Es decir, ni una sola sonrisa, casi agredido. Es decir, yo creo que un tipo que ha ganado lo que ha ganado y que ha creído siempre en su trabajo, es decir, no tiene por qué actuar de esta manera. Es mi opinión personal. Creo que eso le
da. Yo la comparto totalmente.
Le daría grandeza.
Pero dicho esto, no os habrá sorprendido en absoluto su actitud, ¿no?
Pues claro. A mí sí.
No,
a mí,
hombre,
sí.
En un día como hoy, sí. Yo sé.
Para mí ha pasado menos facturas de las que podía pasar.
Sí, yo creo que no es el momento.
No era el día para pasar facturas, Juan.
Bueno,
siendo como es él.
No.
Ha pasado menos facturas y la gente te va a decir, brotos, que a Luis Enrique no le pagan por ser simpático con nosotros.
No.
Le
no,
pagan
no.
por ser buen entrenador,
Juanma,
y hay cosas.
Juanma,
que te
pues por eso, como es buen entrenador y ha ganado, Juanma, los tres títulos, mira, no tiene por qué pasar facturas.
Pero él no se va a relajar en sala de prensa, no se va a relajar.
No,
él ya
no,
ha explotado, ya ha corrido en el césped, ha saltado, ha bailado, y en sala de prensa va a seguir manteniendo esa actitud.
Pero él no puede estar.
Sí, él es así.
Ya, pero
él
no puede tener enemigos permanentemente.
Sí, puede.
No debe. Pues no debe.
Otra cosa, teniéndolos ha conseguido el triplete, claro.
No, bueno, pero a ver, yo lo que creo que él es un barcelonista convencido. Le he visto bajar del palco cantando el himno con Xavi.
De eso no habrá nadie, Miguel. No,
sí,
de,
no, no, pero
de
es
eso
que
no
si yo,
duda,
si,
no, nadie
si,
ha tenido duda de eso.
Si termino la frase, entenderás por qué lo digo. Porque después de todo esto, más allá de lo que preguntemos, él, como es un barcelonista convencido, tiene que acabar haciendo lo que sea mejor para el Barcelona. Si él cree que está en condiciones y el club reúne las condiciones para hacer lo que
sí,
ha hecho
no
hasta
de
ahora,
eso, Miguel,
debe
no.
seguir. Y si pero, no, se te, tiene
pero
que...
No estamos hablando
pero
de eso.
No estamos hablando de eso, Miguel. Ni José Joaquín ni yo estamos hablando de eso.
Estamos hablando de su actitud delante de un micrófono en la rueda de prensa
actitud,
después de haber sido campeón de la Champions.
Ha sido en consonancia con todas las
sí,
que ha tenido
no
a lo largo de la temporada.
Él puede hacer lo que quiera, porque como muy bien dice Juanma, que es probablemente el que mejor lo conoce, sus amigos están en el triatlón y están en su casa y están en casa de Félix y están en su círculo más íntimo. Perfecto. Ahora bien, yo creo que el barcelonismo, los barcelonistas, sus seguidores, su familia tal, no merece una conferencia de prensa así. ¿Me entiendes? Porque no tiene
no me ha parecido
a mí, perdona, la puede
no
hacer el lunes.
No me ha parecido tan fuerte.
Vale, ya está, Juanma, si no quieres entrar en lo que quiere
que
en la consideración que hace José Joaquín, que a mí me
que
parece
que
perfecta,
que escucha,
para un día como
a lo
hoy.
A lo que te voy
nada más.
Es que para mí no ha sido tan árido.
No ha sido
para
muy está, distintas a no, cuando ha ganado la Liga o cuando ha ganado la Copa.
Luis Enrique estará mañana. Luis Enrique mañana en la Rúa o después de los parlamentos estará súper simpático con la gente y lo disfrutará con ellos.
Y yo por eso al final decía que después de todo, él con su carácter, con todas sus cosas, no sé si lo que quiere es conseguir el refrendo del nuevo presidente que se le ratifique, no sé si quizás pretende un departamento técnico en otras condiciones.
Sí, pero eso no tiene nada que ver con el carácter.
Bueno, pero es que puede, entiendo que si tiene
de hoy, que no
entiendo que si tiene
sentido,
dudas y las expresa verdad. Porque lo ha expresado. Yo creo que está en condiciones de exigirlas y se las dan perfecto.
Él debería haber
sino,
sido pues, más espléndido con la situación que está viviendo el Barcelona en estos momentos.
Pero es que todo el mundo es como
eso. Eso va en el carácter. Y es que
no,
es
por
así,
supuesto.
Así.
Por supuesto.
Ya, pero igual que ha dicho que no era día para hablar de su renovación, o de su renovación no, porque tiene un año más de contrato. Es decir, que no era día
de
para
su continuidad.
Eso, podía haber dicho perfectamente: hoy lo único que me preocupa es la victoria. Y ya está, es acabado. Y, no tiene, y sonreír,
bueno,
por favor.
Por
sonreír,
por
favor,
Tauledo, que ustedes
no
opinen.
Ninguno de los dos que lo que ha hecho es responder a preguntas de compañeros nuestros que buscaban o esa reacción
bueno, sí,
o la distinta.
Hombre,
pero que
Ha estado un poquito vengativo.
Que, bueno, pero.
O sea, que me parece muy bien, pero ha estado un poquito vengativo para la noche.
Yo insisto, ¿no?, que pensé que iba a estar bastante más.
No lo estará, probablemente lo estará.
Yo creo que falta otra rueda de prensa más.
Efectivamente. Claro. No, no, al margen de que él lleva los tres últimos meses, ninguneando. Si seguirá o no seguirá, y cuando todo el mundo creía que hoy lo iba a decir, resulta que hoy ha llegado a decir incluso que ni lo sabe.
¿Estaba en el Golden Boy él o no?
Yo creo que no.
Bueno, pero que los jugadores a través del Golden Boy o cara a cara o en reuniones por nacionalidades o todos a la vez se conjuraran, por utilizar esta palabra tan fea, para corregir la trayectoria del equipo, a mí me parece perfecto que lo hagan de una u otra manera, y al fin y al cabo lo que hicieron es corregir una situación que era deficiente, que el Barça iba por detrás del Madrid, que había dado una, venía dando una imagen insuficiente y muy mala en Anoeta. Después, con renuncias de unos y otros, no sé de qué calibre, pero es evidente que las dos partes han corregido las posiciones. Hoy hemos visto a los jugadores pedir a Luis Enrique que continúe, hemos visto a Messi abrazarse a Luis Enrique como si fueran de la familia, en fin, cosas que pasan a lo largo de la temporada.
Yo creo realmente que lo que ha dicho Roberto en torno a al protagonismo de jugadores muy importantes del Barcelona han sido vitales para ese arreglo, especialmente el liderazgo de Xavi movido por Messi ha sido absolutamente brutal. Yo creo que el diálogo de los dos meses siguientes a Anoeta entre Xavi y Luis Enrique ha sido vital, fundamental, ha sido lo que ha levantado a este equipo y lo que ha unido a este equipo, y creo que a partir de ahí creo que ha cambiado absolutamente la relación del entrenador con los jugadores, y que eso probablemente, o al menos yo eso espero, sea lo que, claro, que permita que Luis Enrique cumpla el contrato que tiene de año, que tiene un año de contrato.
Tampoco ha sido perfecto toda la temporada, que empezaba Brotón diciendo, no, yo era de los descreídos de Luis Enrique y ahora pues casi hay que pedirle perdón. Bueno, pues yo tampoco, y empezó bien, luego no lo hizo tan bien y luego lo ha terminado haciendo bien.
Roberto, le ha costado mucho encontrar Busquets, Iniesta, Rakitic, porque él creía Xavi todavía estaba para 80 minutos, y hasta que no se dio cuenta que Xavi estaba para 50.
Es que ahora se están sacando portadas del mes de diciembre y de no sé qué. Es que en diciembre a lo mejor lo estaba cagando Luis Enrique.
Claro, Roberto, yo esta noche voy a descubrir una cosa que tengo la constancia, la fe y el hecho noticiable de que sucedió. Cuando pasó todo aquello después de lo de Anoeta, alguien le preguntó a Luis Enrique, pero Luis, ¿qué está pasando? ¿No? Y entonces Luis Enrique, en esas confidencias que hace a un grupo muy reducido de gente, que además van a cenar de vez en cuando también y salen en Twitter, le dijo exactamente, tío, es que estos no han trabajado el último año y ahora están sufriendo un trabajo muy serio y seguramente les costará entenderlo, pero acabarán entendiéndolo. Es decir, esta conversación que existe y que es real, es decir, lo único que refleja es que Luis Enrique, y por eso yo he pedido perdón al principio, y no me cuesta pedir perdón, yo creo que Luis Enrique tenía su plan, lo que pasa es que ha tenido que variar el trato, la relación.
Eso es importante.
Pero que el plan deportivo era tan bueno en septiembre como
no
ahora.
No solo el trato, José Joaquín, Luis Enrique tenía ganas de sancionar a más de un jugador.
Incluido Xavi, Messi, al parecer.
Y Xavi le dijo, ¿dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Eso es una barbaridad.
Bueno, ya ha cambiado también el trato y la opinión de
pero
los jugadores.
Pero eso es normal dentro de un vestuario.
Claro.
O sea, cuando decimos que Ancelotti se lleva bien con los jugadores y que ahora resulta que el señor Florentino Pérez lo que quiere es alguien que no se lleve bien con los jugadores, pues probablemente no estamos acertando. ¿Me entiendes? O sea, es decir, yo creo que en todos los trabajos del mundo la autoridad y el poder no se muestra con sanciones, pero, ni cuesta con insultos, ni cual, se muestra dictatorialmente, se muestra poseyendo ese poder.
El
poseyendo
final de la
esa
película,
autoridad.
La última imagen de esta película es Luis Enrique manteado por los futbolistas. Con lo cual, es que al final es lo que queda.
Efectivamente.
Como, aparte de los títulos, son los jugadores manteando a su entrenador.
Y que a lo
yo
mejor
no conozco ningún jugador, perdón, no conozco ningún entrenador que gane una Champions y que no sea manteado por su equipo, ¿eh? No conozco ni una sola, ¿eh?
O sea, no, pero tampoco, José Joaquín, lo que está diciendo Juanma...
Las victorias también ayudan
a que... José Joaquín, lo que está diciendo Juanma... Lo que está diciendo Juanma es que a lo mejor hace 6 meses no lo hubieran mantenido.
No, seguro, seguro.
¿Vale?
Seguro, hombre. Pero eso lo sabemos, o sea,
esa
todos.
Es que hace 6 meses perdían. Es que hace 6 meses perdían.
Bueno, no.
Y lo sabe también Luis Enrique, porque no era la misma relación. Porque no era la misma relación. Pero es las cosas que van pasando a lo largo de 9 meses de competición. Pero es que ahora estamos descontextualizando la realidad. La realidad del final de la película, el The End, es lo que hemos visto hoy. Y hasta que para llegar aquí han pasado un montón de cosas, unas buenas y otras malas. Y cuando lo hemos sabido de las buenas, las hemos dicho, y cuando hemos sabido de las malas, también. Y el final es este, que luego ahora quieres sacarle a la gente los colores porque hubo momentos en que parecía que el equipo ofrecía duda. Miguel. Bueno, pues vale, de acuerdo.
Pero
es que había momentos en que los equipos daba duda. Que Luis Enrique estaba seguro, pues perfecto.
Claro, pero
pues
cuando
ya está, no pasa nada.
Cuando él contesta diciendo que después de la noveta él lo tenía clarísimo, hombre, está mintiendo.
Bueno, no sé.
No, absolutamente, porque como muy bien dice Roberto, no era un problema de portadas, era un problema de que él estaba buscando y tenía el convencimiento de que acabaría encontrando. Pero en aquel momento tenía que tener dudas, porque era un desastre.
Según avanza la noche, me aproximaré a vuestra teoría, porque lo que consigue Luis Enrique con estas ruedas de prensa es que en lugar de estar hablando del momento histórico del Barcelona y de la gesta que representa esto, hablemos de la rueda de prensa de Luis Enrique.
Un segundito, que ahora vamos a hablar del título con Andrés Iniesta. Está Silvia con él.
Escuchamos. Bueno, muy contento, la verdad es que, bueno, pocas palabras creo que puedan expresar la magnitud de lo que hemos vuelto a hacer. Y bueno, un día perfecto para todos nosotros, los culés. Bueno, genial.
Otro triplete 6 años después. Esto sí que es, bueno, inédito evidentemente en el mundo del fútbol, pero difícil de creer, ¿no?
Bueno, espectacular. Un orgullo formar parte de todo esto. Tan difícil de conseguir. Lo hemos vuelto a hacer. Bueno, muy contento. La verdad es que, como he dicho, no creo que haya palabras tan grandes como el momento que estamos viviendo y es para eso, para sentirse orgulloso del club, de la gente y del equipo.
La sensación de que hay cuerda para rato. ¿Qué significa ganar 2 tripletes en la misma generación?
No, yo creo que ni un 10% de valoración hacemos de lo que hemos hecho. Es muy difícil y lo hemos vuelto a hacer. Es increíble, las palabras se quedan cortas para expresar el momento que vivimos. Muy feliz, es felicidad pura.
Estamos ahora, Javier Mascherano también es para mí.
Diríamos en la historia del club. Pero una parte, en fin, de esta historia, y la verdad que me pone muy feliz en un club tan grande poder haber sido integrante de un equipo tan maravilloso como este. Es una alegría inmensa. Si lo que hablábamos anteriormente con gente como Andrés o los que habían conseguido el otro triplete, que muchas veces en su momento decían que era imposible y hoy en día lo están logrando nuevamente, siempre se puede conseguir el nuevo reto, tratar de poner, pero ahora creo que hay que celebrarlo porque la dificultad es grandísima y creo que nos lo hemos ganado a pulso. Hemos luchado, hemos trabajado mucho, hemos pasado por situaciones complejas, pero al fin y al cabo las hemos superado y eso es lo que vale.
Tú tuviste que salir a una zona mixta hace un tiempo a apagar un poco el incendio, que si Luis Enrique, que si Messi, en un momento difícil. Te dice en aquel momento que esta temporada vais a ganarlo todo, eso tiene el triple tiki.
No hace falta en ese momento, sino a principio de temporada, uno es optimista, pero tampoco es soberbio. Entonces, sabes la dificultad que es conseguir esto. La verdad es increíble. Creo que el mensaje que debemos dejar es que si somos positivos y vamos todos para el mismo lado, tenemos herramientas como para poder conseguir cosas, ¿no? En un año muy difícil para el club, en situaciones complejas, el equipo, el grupo se ha hecho muy fuerte y hemos sacado las cosas adelante, y eso para un jugador de fútbol es un orgullo terrible.
Javier, ¿qué te parece que Luis Enrique diga que no sabe si va a continuar todavía?
Bueno, eso lo dejaré para usted. Chao.
Patada y tente tieso. Ha desviado de esa forma Javier Mascherano la pregunta de Silvia sobre el futuro de Luis Enrique. Y para terminar con Luis Enrique, ¿vosotros creéis que va a seguir o no?
Pues yo no lo sé. Sí. Pues yo no lo sé. He tenido momentos como los de la crítica. Ha habido momentos en los que he estado seguro de que no. Luego he visto gestos estos últimos dos meses de que me ha parecido que sí. Y ahora vuelvo a dudar. Entiendo que si sigue será con condiciones, y esas condiciones no sé si será incluso que vuelva, que pida Zubiza, que vuelva Zubizarreta o algo parecido, porque la verdad exactamente no sé qué pensar, pero sí creo que va a pedir algo que él se sienta más protegido o más próximo a la comisión técnica, que creo que en la de ahora no se siente representado.
Yo desconozco cuáles van a ser las condiciones que ponga Luis Enrique, pero hay un análisis que permite pensar en los dos capítulos. Primero, si no sigue, está tirando la oportunidad de entrenar al mejor, o de seguir entrenando al mejor equipo del mundo, cosa que no despreciaría ningún entrenador. Y si sigue, las condiciones, él no va a saber quién es el presidente. ¿Cuándo son las elecciones?
Bueno, 19 de julio, 12-19, ¿no? Sí. Por ahí
se convocan el lunes.
Vale, o sea que teóricamente él tendrá que dar una respuesta antes de que se produzca el nuevo presidente.
Bueno, antes de las elecciones habrá empezado la pretemporada ya, claro.
Él no tiene que dar ninguna respuesta porque él tiene contrato.
No, decir que no sigue.
Ah, vale, pues si él no le dice nada, evidentemente sigue, claro.
Ya, pero es que no, ¿con quién va a hablar si no sabe quién va a ser el presidente de Barcelona?
No, evidentemente, por eso yo creo que lo dirá el lunes mismo, ¿no? Uh-huh. Respecto a lo que está diciendo Miguel, yo no sé, todo el mundo sabe que estoy muy muy cercano, muy próximo a Andoni, y Andoni no contempla absolutamente nada. O sea,
no, pero
Andoni,
si no,
hoy,
no digo
Andoni
que sea
ha
eso,
visto...
ha sido una suposición.
Sí, sería maravilloso, pero Andoni había visto el partido con sus dos ayudantes, los tres despedidos, y evidentemente lo han celebrado como si estuvieran en Berlín.
Juanma, ¿tú qué barruntas de Luis Enrique?
Ni idea. O sea, y cada día lo que le pasa a Miguel me pasa. O sea, es que cada día... te paras a pensar, si siguiera, pues qué mejor momento que hoy para decirlo, ¿no? Es decir, pues mira... Pues,
un segundito, Juanma, que está Silvia con Piqué.
Yo creo que ha sido un año muy, muy duro, y el partido de hoy es un reflejo de todo el año, ¿no? Momentos en los cuales hemos dominado muy bien, en la primera parte, en la segunda con el gol, hemos sufrido 15 minutos en los que ellos han apretado y han atacado mucho, y luego la contra que este año nos ha dado tanto, tenemos tres jugadores arriba que son... geniales, son de un talento innato brutal y que nos han dado pues el generar ocasiones y el meter goles y nos han dado la Champions.
¿Has colgado la celebración con ese puro? ¿Nos puedes explicar cómo ha ido dentro del vestuario?
Bueno, ya os podéis imaginar, ¿no? Champán, de todo un poco. Al final, pasamos mucho tiempo, muchos días, muchos meses trabajando y con mucha presión y sufriendo mucho, que ahora yo creo que es el momento de relajarse, dejarse ir. Como he dicho antes, vamos a tomar muchas copas, vamos a pasarlo muy bien, nos vamos a emborrachar y no hay mañana. Sé que toca una semana de selección, pero ahora mismo no pienso.
La sensación es que este equipo en 10 años ha ganado 7 ligas y 4 ligas de campeones.
Bueno, llamarlo como sea, ¿no? Yo creo que los títulos reflejan, ya no solo los títulos, sino la forma de ganarlos, también lo que ha generado todo este equipo, ¿no? Al final ya no son todas estas generaciones que vienen ahora y que disfrutan del Barça, son también las generaciones que vivieron pues Berna y vivieron Sevilla y no vivieron pues los títulos del Barça. Va para todos ellos, que quizá muchos de ellos ya no están aquí, para todos ellos que sufrieron y todos los que están disfrutando ahora mismo. Dejemos de ser un club sufridor y pasemos a disfrutarlo ya de una vez.
¿Tiene un gusto diferente este triplete al que se consiguió con Guardiola?
Bueno, al final ganar un triplete tienes que hacerlo todo a la perfección, ¿no? Este año ha sido quizá un poco más duro porque en enero creo que la situación no era la misma que en el año del triplete del 2009, pero el equipo le ha dado la vuelta de una manera fantástica. Lo que se ha hecho los últimos 5 o 6 meses con los rivales con los que se ha hecho, ganando al campeón de la liga inglesa, al campeón de la liga francesa, al campeón de la liga italiana, al campeón de la liga alemana, en la Champions te lo demuestra, ¿no? Creo que se han hecho unos últimos 5 meses brutales y hay que felicitar a todo el equipo, ya no solo a los jugadores, sino a Estación Ico, a los fisios, a la artillería, a todos. la familia que formamos es increíble, y disfrutar aquí cada día en este vestuario es lo mejor que nos puede pasar. Xavi nos deja un legado, ha sido un honor compartir vestuario con él durante todos estos años. Creo que hemos aprendido muchísimo y esto es lo que tenemos que enseñar a partir de ahora. No lo vamos a tener tan cerca, seguro que igualmente lo tendremos ahí para cualquier cosa, pero tenemos que coger el equipo sin él y tirar para adelante. El año que viene pues va a ser nuevos retos, 6 competiciones que tendremos que intentar ganar las máximas posibles, y va a ser sin la figura de Xavi, pero bueno, el legado que nos deja, la forma de entender el juego, la forma de jugar, creo que perdurará para siempre.
Luis Enrique, él ha dicho que no sabe si va.
Bueno, yo, mi opinión, yo creo que sí. Por cómo lo ha celebrado, por cómo ama este club, por cómo ama esta tierra, y por el trabajo que ha hecho esta temporada, creo que se merece seguir. ¿Vale?
Pues muy interesante la comparecencia de Gerard Piqué. Ha habido 5 puntos. La contra que nos ha dado tanto. Dejemos de ser un club sufridor. Bueno, pues
yo creo que
el legado de Xavi perdurará para siempre. Luis Enrique creo que continuará y nos vamos a tomar todas las copas del mundo. Hoy nos vamos a emborrachar.
Yo creo que la figura de Gerard Piqué resume mucho también el gran trabajo, el durísimo trabajo que Luis Enrique y su equipo han hecho en el vestuario.
Estuvo castigado.
La temporada, acuérdate, Juanma, que la temporada empezaba con Piqué diciendo yo era uno de los 3 mejores centrales del mundo y quiero volver a serlo. Pero eso que lo ha conseguido Piqué sabiendo que Luis Enrique le iba a ayudar, pero que no le iba a regalar nada, como el mismo Alba, que también hizo una temporada floja el año pasado y ha tenido que ganarse el sitio y se ha puesto otra vez siendo el Alba que es, yo creo que ha habido una disciplina y una manera de trabajar de Luis Enrique allí dentro, donde la lectura de serán premiados aquellos que trabajen, de ahí la confidencia de José Joaquín de estamos haciendo un trabajo y ese trabajo acabarán sabiendo que es el bueno. Yo creo que los ha convencido.
Las primeras reflexiones a principio de temporada con Luis Enrique, acuérdate que eran: se acabaron las tonterías con Luis Enrique.
Es que es así, Roberto, es que eso ha pasado. Mira, eso ha pasado porque cuando alguno de los jugadores, como por ejemplo Jordi Alba, reclamaba una renovación, Luis Enrique estaba apretando con Mathieu, ¿os acordáis?, de lateral izquierdo. Sí, perfectamente. Sí. Y Jordi Alba se puso las pilas porque pensó que Luis Enrique era capaz de jugar toda la temporada con Mathieu de lateral izquierdo. Y a eso le ha pasado con Barta y Mascherano, a Piqué también, viendo que a lo mejor Luis Enrique no lo necesitaba. O sea, yo creo que ha habido cosas que han hecho ver a los jugadores que ahí había un entrenador exigente y que si todos se apuntaban a esa disciplina y a ese trabajo y a ese profesionalismo, iban a salir adelante.
De acuerdo.
Déjame despedir a Joan Mayor y a Silvia, que se van rápidamente para el aeropuerto, que yo creo que ha terminado ya todas las comparecencias de jugadores del Barça, ¿verdad, Silvia?
Sí, para el aeropuerto, no para el hotel, ¿eh? Hacemos hotel. Noche como el equipo en Berlín, los jugadores se van a la fiesta privada que organiza la UEFA en el Tempelhof, en un antiguo aeropuerto reconvertido en el centro de exposiciones. Ahí van a acabar de beberse esas copas que ha dicho Gerard Piqué. En zona mixta no ha querido hablar nadie más. Han salido Xavi Hernández y Sergio Busquets portando la copa cada uno por una oreja. Ha salido Leo Messi con su hijo Thiago en brazos. Ha salido Neymar también con su niño de la mano. E Iván Rakitic con su niña, con la medalla colgando al cuello. Felices los jugadores del Barça, que llegarán a Barcelona mañana a las 6 de la tarde, a punto para esa rúa.
Muy bien, pues gracias Silvia, gracias Joan, cerramos las conexiones con el Estadio Olímpico de Berlín, y donde creo que ya no cabe un alfiler es en la Rambla de Canaletas. Juan Arias, eso está a tope ya, ¿no?
Hola, sí, pues está llena. Yo creo que me comentan que desde el 2009, cuando el Barça ganó el triplete, no se acercaba tanta gente, aficionado de todo tipo, mucho turista. Estoy con un pequeño grupo de seguidores del Barça. ¿De dónde venís?
De Palamós.
¿Eso es muy lejos?
En Gerona, pero ahora vivimos en Barcelona.
Vale. ¿Dónde habéis visto el partido? ¿Aquí, en casa o en alguna peña?
En Ayuntamiento de Alella.
Ayuntamiento de Alella.
Una pantalla gigante. Una pantalla en el centro del pueblo.
No habéis sufrido mucho, ¿verdad?
Sí, hemos sufrido, madre mía.
Un montón.
Un montón.
¿Os gustaría que siguiera Luis Enrique?
Sí. Pero hombre, con el año que ha hecho un Guardiola. Ganar los 3 el primer año es hacer un Guardiola.
Y Messi el mejor del mundo, ¿no? Sin discusión.
Sin discusión.
¿Mañana será la Rúa?
Sí, 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 claro.
¿Sabéis que son dos horas ahí de seguimiento de...?
No va a faltar.
Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, Joseba, pues los chavales, los jóvenes que están acercados aquí a disfrutar de este espectáculo, insisto que ahora hay más gente que se va, especialmente las familias con niños pequeños, y por tanto, poco a poco, esto, aunque todavía sigue habiendo mucha gente, está perdiendo público. Pero yo creo que hoy hemos llegado a los 30.000 espectadores.
Ni más ni menos, que se han concentrado en el punto neurálgico de las celebraciones del Barça. Decías, Miguel, perdona.
No, que exactamente igual que los jugadores se han debido dar cuenta de algunas... cuestiones innegociables por parte de Luis Enrique, yo creo que Luis Enrique también se ha dado cuenta de que el tacto es una manera más útil de tratar a los jugadores y sobre todo a los grandísimos jugadores que tienen los equipos de élite. Y pues eso, actuando con no solo con la mano derecha, sino también con la mano izquierda, se ha conseguido un entente, una actitud profesional que al fin y al cabo es la que han de tener en el fútbol y en el todos los trabajos, la gente que se relaciona por un mismo interés, y a partir de ahí se ha construido lo que se ha concretado.
Luis Enrique, Luis Enrique ha hecho marcha atrás de muchas de las
pues por
muchas,
eso te
no,
digo,
perdón, de algunas de las decisiones que ha tomado. O sea,
pues por
es
eso,
decir,
por eso te digo
y,
que
y algunas
cediendo
de las
unos...
exclusiones del vestuario que él había sacado a gente del vestuario y la ha vuelto a aceptar porque se la ha pedido a la plantilla.
Pues cediendo unos y cediendo otros. En el proceso de la temporada pasan circunstancias que cuando van sucediendo se comentan, cuando se arreglan se comentan y cuando se acaban se concretan en un título como el de hoy.
Y a mí hay una cosa, Joseba, que igual no es tema evidentemente para esta noche, es para futuras noches, pero no sé realmente qué elecciones nos vamos a encontrar, ¿no? Porque se presentará a Laporta, probablemente todo el mundo lo da por hecho, yo tengo y tenía mis dudas y sigo teniéndolas, pero la verdad es que el propio Bartomeu el otro día en el último acto de homenaje a Xavi me dijo que él estaba convencido que se va a presentar. Entonces, claro, es evidente que el señor Bartomeu puede tener muchos puntos flacos, muchos, pero claro, es que esta temporada ha sido a nivel de resultados, que, como siempre decimos, es lo que más miran los socios y los votantes, pues es complicado de torpedear. Y sobre todo también cuando realmente tienes pocas cartas que ofrecer, porque no tienes ni el caramelo del técnico en caso de que Luis Enrique diga que el lunes que sigue, ni el caramelo del gran jugador, porque los grandes jugadores están cogidos y los mejores los tiene el Barça. Entonces, no sé, la verdad es que tengo cierta curiosidad por ver cómo se plantea la campaña.
Yo puedo compartir eso, pero tengo la, precisamente por ser las circunstancias que son, tengo la aspiración de que sean unas elecciones en las que haya un debate de club, porque el trabajo de la directiva no es conseguir el mejor equipo del mundo. Eso no es una cosa que dependa de ellos. En el caso del Barça depende de la producción de su cantera, del acierto que tengan los fichajes, de la competencia con otros grandes clubs, pero sí que la obligación de las directivas, en concreto en la del Barça, es procurar el tener el mejor club del mundo por encima de los resultados.
Yo quisiera...
Y en esas cosas sí hay campo que debatir y campo en el que avanzar.
Yo sí quisiera decir dos cosas con respecto a esto. Yo tengo las mismas dudas que vosotros en que se presenta Joan Laporta. Yo creo que se va a presentar Joan Laporta. Y la segunda es que hay un precedente y hay un presidente del Real Madrid que ganó una Copa de Europa, convocó unas elecciones instigado por su vicepresidente, un personaje de cuyo nombre no quiero acordarme, y perdió esas elecciones a la presidencia del Real Madrid.
Sí, con, sí,
estás hablando de...
Estoy hablando
de otras circunstancias.
De Lorenzo Sanz y de Juan Nieva.
Otras circunstancias, otro club.
Perfecto. Oye, antes de terminar con el asunto de Luis Enrique, ha hablado sobre él Bartomeu en declaraciones a Televisión Española. Cuidado.
En enero y en diciembre tomamos muchas decisiones del club, han ido todas bien y las elecciones ya hablaremos. Hoy celebremos este nuevo título. Bueno, los tiene contrato el próximo año y yo lo que digo es que ha hecho un trabajo muy bueno. Empezó la temporada sabiendo que confiamos mucho en él y ha demostrado la confianza que le dimos a Luis Enrique. Ha llegado hasta la cota máxima, que es 3 títulos de 3 posibles. Más no le podemos pedir a Luis Enrique.
En diciembre tomamos decisiones, sí, y fueron todas acertadas. No me parece muy correcto con respecto a la figura de Zubizarreta, decir esto.
Bueno
ha tardado 5 meses en hablar con él. No sé,
pero es una respuesta también a Luis Enrique.
Sí, pues es que yo creo que lo que va a hacer...
Luis Enrique tiene buena relación.
No, ya, pero que es una respuesta también. Decir que todas fueron acertadas y que echar a Zubizarreta es una decisión acertada, sí, es justamente lo que defendió.
Bueno, pero todas son acertadas.
Habrá que decirle a Bartomeu que si, a lo mejor piensa que se ha ganado el triplete por echar a Zubizarreta.
Claro.
No, solo faltaba.
No, yo creo que es la que esencialmente fue acertada fue la de anunciar que habría elecciones a final de temporada. Y esa ha sido particularmente acertada para él, porque en la misma comparecencia pidió fair play a todos los precandidatos, cosa que han hecho y han seguido escrupulosamente esa recomendación, pero el día a día del club, de manera involuntaria, pero naturalmente con un reflejo en el ámbito electoral, las cosas han beneficiado al precandidato Bartomeu, no solo las del equipo del primer equipo de fútbol, también el equipo de balonmano ha ganado la Copa de Europa y el de hockey, y se ha reconducido la cuestión de Neymar, en fin, que estos 6 meses le han allanado bastante el camino a la directiva actual.
¿Y qué esperáis de este Barça de cara al futuro? Porque venimos de una década extraordinaria, pero ¿le veis largo recorrido ganando títulos?
No, yo le veo que ha ganado los 3 más difíciles y que tiene por delante los 3 más fáciles. O sea que, en teoría... ¿Cómo que bueno?
Sí, que, sí. No, que yo al Sevilla, por ejemplo, ya me parece un rival difícil para próximo título.
Con todo el respeto, evidentemente lo digo, pero que es mucho más
hasta
difícil.
Hasta agosto va a estar ya acongojado, Miguel.
Pero me quedo con el mensaje de los jugadores. He oído a Iniesta decir que no están ni celebrando la Champions y ya están hablando de los nuevos retos que se aparecen la próxima temporada, que supongo que el primero y principal no es tanto los 6 títulos, que lo serán, pero esencialmente uno. Hay una cosa que no ha hecho ningún equipo en el mundo, y este la puede hacer, que es el que repita ganar Champions, que eso no ha sucedido hasta el momento, y más reto que ese no creo que haya, y en voluntad de hacerlo están.
Bueno, yo creo que cuando Zubizarreta, junto al señor Bartomeu, que era entonces el vicepresidente deportivo, planificaron esta plantilla, la planificaron para 2 años largos, en el sentido de que no podían fichar, ¿no? Entonces, yo creo que el equipo está hecho, yo creo que la plantilla puede tener sus retoques y sus refuerzos, digamos, en espera. Lo que pasa es que, claro, lógicamente, todo eso es muy complicado, porque, por ejemplo, aquí en Barcelona hay mucha gente que opina que Pedrito es un cobarde por haberse quedado y haberse renovado, ¿me entiendes? Que tenía que haberse ido a otro club. Claro, esto realmente, cuando tú tienes que hacer una plantilla o tienes que retocar una plantilla, claro, tienes que jugar con esta posibilidad, con la posibilidad de que aquellos jugadores tan buenos o casi tan buenos como los que hay no se quieran quedar de segundos, ¿no? O sea, la experiencia, por ejemplo, de los 2 porteros ha sido absolutamente maravillosa, pero podía no haber funcionado, ¿no? Entonces, yo, cuando tú hablas, Joseba, de el futuro de este equipo, es evidente que el 11 titular, que es un 11 que a mitad de, más allá del paso del Ecuador, Luis Enrique ya descubrió y ha puesto en todos los partidos y en los momentos importantes, es el equipo joven y es un equipo que es el que tiene el Barça y el que puede subir.
Pero Emilio, déjame que te diga esto. Como decían siempre los tenistas, que son los que más saben de esto, ser el número uno lo único que te obliga es a dejar de ser el número uno, ¿no? Es decir, al final siempre hay otro que te puede ganar, ¿no? Yo creo que después de lo que ha hecho el Barça, y de repetir algo que quizá esta noche Miguel lo ha recalcado y yo quisiera volver a recalcarlo, es muy importante lo que ha hecho el Barça esta temporada, ¿eh? Ganar estos 3 títulos es dificilísimo. La prueba es que solo...
Bueno, falta que lo diga Miguel para que se...
No, pero si lo dice Miguel es como más importante.
Por eso lo digo.
Miguel lo ha dicho porque estábamos hablando...
Por eso lo digo.
Porque estábamos hablando de Luis Enrique. Digo que una vez que se ganan 3 títulos, lo más fácil es que a partir de ahora se puedan perder. Con lo cual, la situación del Barcelona ahora
evidentemente,
no es de cambio de ciclo, sino de dificultad.
Evidentemente,
¿cuándo ha cambiado el ciclo?
No, hombre.
Claro, evidentemente, José.
Esta es la coña marinera, hombre.
Sí que ha habido una alternancia ahí con el Madrid.
¿Qué alternancia? ¿Pero qué alternancia?
Hombre, no quiero decir.
No, Roberto,
te hablo del ciclo. El ciclo se mantiene, pero el Madrid ha metido la cuchara. Ganó una Champions, ganó una Liga.
Claro, eso sí.
Pero yo creo que el Barça.
Es decir, que el Madrid ha levantado la cabeza en una Liga y en una Champions.
No está mal tampoco.
Pero Roberto, después de ver el primer
cuarto del Barça, si tomamos distancia con lo que pasa esta noche, es porque no lo hemos visto ninguno. Yo esto no lo he visto en la vida. O sea, pero, esto de ganar dos veces el triplete.
Que no lo ha visto nadie.
Roberto, nadie lo ha visto. Me parece Roberto, es impresionante.
Que, pero es que además.
Y no me parece normal, además. Creo que entre los grandes clubes, Bayern, Barça, tal, Real Madrid, tiene que haber. Lo normal es que haya una alternancia. Gane uno, gane otro, tal, igual. Entonces yo creo que el Barça, a partir de. Entra en el terreno de las motivaciones. A ver quién convence a estos tíos de seguir ganando. Eso es lo que le pasa al Barça ahora.
Cuando Roberto, cuando yo hablo con Sorna del cambio de ciclo, que es probablemente más sorna de la que pone José Joaquín, es porque el cambio de ciclo no era solo una coña de que el Madrid estaba ya superado y al Barça tal, sino incluso un cuestionamiento del estilo de juego del Barça. Y cuando tú ves el primer gol que mete el Barça de nuevo hoy,
estamos en la hegemonía del Emilio, dejadme, del Barça, ese tipo de
dejadme saludar al jugador que al primer jugador que levantó una Copa de Europa en toda la historia para el Fútbol Club Barcelona, José Ramón Alessanco. Hola, José Ramón, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Dónde estás?
Pues aquí en Berlín.
En Berlín, celebrándolo por todo lo alto, ¿o eres comedido de la celebración?
No, más bien con ganas de descansar.
Con ganas de descansar. Oye, cada vez que gane el Barça una Copa de Europa, me imagino que te traerá la imagen el recuerdo de Wembley. Eso es inevitable, ¿no?
Sí, sí, recuerdos y satisfacción, ¿no? De eso, ¿no? De ir viendo y siguiendo, pues eso de que el Barça pues ha hecho la quinta y ahora por la sexta, ¿no? O sea que ahí se gana.
Joder, tú levantaste la primera de toda la historia, pero desde entonces han caído cinco ya, ni más ni menos, ¿eh?
Sí, sí, por eso digo que la primera fue importante, pero bueno, luego se dio un seguimiento y ahora realmente el Barcelona, como está y con la trayectoria que tiene, pues bueno, está capacitado para esos títulos.
Estábamos precisamente hablando de eso, ¿no? De las perspectivas de futuro de este Barça. ¿Tú le ves muchos años siguiendo ahí arriba en el nivel máximo ganando títulos?
Sí, sí, la verdad que, hombre, gente hay jugadores, hay sistema, hay todo. O sea que, no sé. Yo creo que sí, yo creo que el equipo está, la verdad que está fenomenal. Uh-huh. Acabado fenomenal,
desde luego que sí. Tengo una duda, ¿el pasado sábado con quién ibas?
¿El pasado sábado con quién ibas?
Sí.
Pues con, yo puedo decir que con el fútbol, ¿no? Pero me encantó que ganase el Barcelona, ¿no? Yo creo que, me encantó, yo creo que el Barcelona tenía un currículum un poquito mejor de toda la temporada y bueno, al final yo creo que se hizo un poco de justicia, ¿no? En el sentido de que estaba mejor el Barça que el Atlético.
¿Hoy has sufrido mucho o no lo has llevado con relativa tranquilidad?
No, con tranquilidad, pero bueno, quieras o no, el resultado es el resultado. Tú estabas viendo que el Barça llegaba y que hacía ocasiones, pero bueno, siempre hay que ser cautos y esperar un poquito hasta el final. Luego ya con el 3-1, pues ya ha sido definitivo.
José Ramón, que lo disfrutes aunque sea descansando. Un abrazo y gracias, ¿eh?
Muy bien, gracias.
Gracias, hasta pronto. José Ramón Alessanco, el primer jugador que levantó una Copa de Europa para el Barça. Por cierto, el autor del gol también en una final de la Copa del Rey que dejó a la Real sin título. ¿Te acuerdas de aquello, Miguel?
Sí que me acuerdo, mira, y al día siguiente Chiqui, Vaquero y Recarte eran jugadores del Barcelona.
Por eso dice Tosa que aquella final la Real la jugó con 8 y el Barça con 14. Que es algo que dice siempre lo dice John Benjamin Tosa, que era entonces el que dirigía a la Real. Estabas diciendo, Emilio, perdona, que te he cortado.
No, estaba diciendo, no, había planteado...
Lo del cambio de ciclo.
Sí, no, y lo del cambio de ciclo respecto, como comentábamos ahora con Roberto, de la manera de jugar. Yo lo que creo realmente es que, y de ahí, por ejemplo, a lo mejor la frase de Piqué sobre el contragolpe, yo creo que Luis Enrique ha sido capaz de dotar, ¿no? Esto lo hemos dicho ya durante muchas veces durante esta temporada, pero es verdad que yo creo que ha sido capaz de dotar a este equipo de más recursos, ¿no? De más maneras de jugar, de más maneras...
Emilio, perdona, te tengo que cortar otra vez. No, tranquilo. Un segundito. Joan Gaspar, ¿qué tal, Joan? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Felicidades, hombre, ¿cómo está?
Felicidades a todos los culés, tú. Está... Hemos disfrutado desde Berlín.
¿Ha sufrido hoy o no?
Pues la verdad es que sí, Cuando han empatado ellos, he tenido que irse al palco y he ido un rato a tomar el aire.
O sea, ¿que se ha ido por ahí a tomar el aire?
Sí. El segundo gol ya lo he visto, lo he oído, no lo he visto.
¿Pero qué estaba? Bueno. ¿Qué estaba? ¿En algún vomitorio o se ha ido del estadio?
No, he ido a un sitio que había privado y bastante silencio, no había nada. Pero bueno, es igual, lo importante es que hemos ganado y que el Barça... ha dado una gran satisfacción y felicidad a todos los culés del mundo y seguramente algunos en los cálculos, pues han de estar muy contentos, igual que muchos italianos que he visto yo, que no eran a la Juventus, tampoco los he visto muy tristes.
Ay, que le delata esa sonrisa, que usted ya es un hombre muy moderado.
Bueno, moderado sí, pero sincero y no hipócrita también, O sea que
también.
Lo que he leído esta mañana de medio España contento y medio España triste, yo creo que no, que es exagerado, medio España triste no, pero un cuarto sí,
Recuerdo que hablábamos con usted allí por el mes de enero, cuando estaba el Barça en una situación muy delicada, y me decía, no, cuando gane el Barça todo, me vais a llamar, no os vais a atrever, le hemos llamado, Que quede claro.
No sé, os lo agradezco muchísimo porque hoy es un día de esos que uno está tan contento, tan feliz. Pensé que yo las he visto todas las Copas de Europa del Barça, desde la de Berna, que perdimos, por cierto, y después ya la que ganamos en Londres, con el baño incluido. Y hoy porque me han dicho que el río está muy frío, pero si no me tiraba al río.
Ah, sí, bueno, pues nada, está el río ahí, ese no se va a mover, o sea que si se quiere tirar. Ahora mismo está en el antiguo aeropuerto, ¿no?, en la fiesta de la UEFA.
Sí, estamos no, de la UEFA no, del Barça.
Ah, es fiesta del Barça, yo había entendido que era una fiesta de la UEFA.
Lo han decorado precioso, con la entrada del aeropuerto antiguo, campeones, y está pues muchísima gente, debe haber unas 1000 personas, que siguen aquí celebrando. Yo estoy en la zona donde están los jugadores y la directiva y tal. Pero bueno, si quieres te diga la verdad, tengo el estómago cerrado y por lo tanto me voy a ir a dormir y mañana por la mañana cojo la avión a primera hora y voy a Barcelona.
Muy bien, antes de despedirle, Joan, a ver si esto le va a dar ánimos y ganas de presentarse a las elecciones.
No. Eso ya esto está pasado. Ya. ¿Sabes por qué?
Porque
no me votaría ni yo mismo.
Ah, ya está bien.
Ante el riesgo de no sacar ningún voto, Dios mío, pues... No, yo no me votaría. Uno tiene que saber para lo que sirve y para lo que no sirve. Y yo para presidente no sirvo. Para vicepresidente ya es otra cosa. Para presidente no sirvo. Lo hice muy mal y no... Pero bueno, es igual. Como culé, y los culés que me he encontrado ayer y hoy, me reconocen que mi barcelonismo estaba por encima de los éxitos de los fracasos. Hoy es un día feliz y de verdad, yo me alegro muchísimo por los millones de culés que hay en el mundo entero. No ya solamente en Cataluña, en España y en todo el mundo, porque se lo merecían. Querían esta quinta Copa de Europa y sobre todo lo que representa a los tres grandes torneos, Liga, Copa y Champions. Bueno, pues por ellos me alegro muchísimo, aparte de por la Junta Directiva, que creo que ha hecho un gran trabajo, por el presidente Bertomeu, que se lo merece, y sobre todo por los jugadores que han dejado la piel en el campo. Y a pesar de que nos hemos sufrido un poco, pero lo bonito de sufrir, al final disfrutas más.
Vamos, que en las elecciones votará Bartomeu, ¿no? Por lo que deduzco.
Bueno, yo creo que hoy es un día para celebrarlo y para sentirse feliz. Y yo creo que hay que reconocer y hay que felicitar a todo el mundo, a los culés primero, porque sin culés no hay club, y después a la Junta Directiva, después a los jugadores, a los técnicos, a todo el mundo, pero no hay que excluir a los directivos, porque también ellos, y yo lo he sido desde 25 años, pues parece que no hacen nada, y son los que fichan, y los que... Y también he felicitado al señor Rosell, que también está por aquí, el expresidente del Barça, y a todo el mundo, vaya, ¿no? Hoy creo que es un día para que todos los jugadores seamos felices, y el presidente del Barça en ese momento, pues, tiene que ser el que reúne esa felicidad en su persona, aunque dentro de unos días, pues, deje de serlo y se presenta en las elecciones, ya veremos a ver qué es lo que pasa, quién se presenta, pero hoy, que es cuando estamos hablando tú y yo, a él le felicito de verdad y todo corazón, porque, vuelvo a repetir, está representando a todos los clubes del mundo, mientras sea presidente.
Joan Gaspar, que lo celebre como se merece. Muchísimas gracias y un abrazo, ¿eh?
Vale, pues muchas gracias a vosotros.
Gracias,
un abrazo.
Hasta pronto. Adiós. Él es presidente del Barça y es vicepresidente del Barça, básicamente. No me presento porque no me votaría ni a mí mismo.
Sí, creo que ya eso nos lo dijo otra vez. Pero bueno, tienes razón, ¿eh?
Y lo hice muy mal, ha llegado a decir Gaspar.
Sí,
para presidente, lo hice
muy
mal.
No,
el vicepresidente quizá, pero el presidente lo hizo muy mal.
Tiene a gala de decir en todas partes que ha sido el peor presidente de la historia.
Y además no miente. Qué peor. No, hay que tener valentía de decirlo.
No, lo dice.
Sí, pero después de que lo echar, vamos.
Porque forma parte de ese ciclo que comentaba Pedro al principio de que no se ganó un título en años.
Entre el 99 y 2005. Mm.
Bueno, él estuvo veintitantos años de vicepresidente con Núñez y luego de presidente, y hubo una época ahí, sí, siniestra, que ha dado paso a esta década prodigiosa, vamos a decir.
Emilio, ¿qué estabas diciendo? Perdona, y vamos a ir terminando.
No, ya está. Estaba terminando. Ahora que hablabais de Gaspar, me acordaba de cuando José Joaquín ha hablado de Lorenzo Sanz, que precisamente estaba Gaspar de presidente, fue el que recibió los 10.000 millones de pesetas de Figo, y Miguel también estaba en la cena, me parece, de Navidad, ¿no?, donde Gaspar se levantó y dijo: os tengo que dejar porque me voy a Londres a fichar. Dice, y con 10.000 millones, que es lo peor que uno puede hacer, que es que el club al que vas a comprar sepa que te acaban de dar 10.000 millones de pesetas.
Y se los gastó esa misma tarde.
Efectivamente.
Oye, por cierto, ¿no hablamos del Balón de Oro o este año ya no toca?
Este año estamos en qué mes estamos.
Ya
estamos
es tarde,
en junio.
No, es que ya es tarde. El Balón de Oro, claro. El de este año ya está entregado. O sea, claro. Ahora ya hay que empezar a hablar del 2016.
Es que yo quiero recordar que hace poco tiempo, un año atrás, es decir, en estas fechas ya estábamos hablando del Balón de Oro.
Balón el que se ha llevado Xavi, que es de cuero y tiene mucho más valor que cualquier Balón de Oro que le den. Eso para mí es un Balón de Oro.
Efectivamente. Y embarazado.
Sí, tú queda bien que encabezaste la otra.
Y embarazado, además.
¿Cuál? La de Cristiano Ronaldo. Sí,
sí. Tú encabezaste bien.
Pero si yo estoy por abolir el premio.
Más alto, sí.
Pero si yo estoy por abolir el premio.
En cualquier caso, el año pasado era muy claro que...
Vaya mensajito de Cristiano, por cierto, ahí tumbado con la gorra. Bueno,
es la anticomunicación.
Para mañana.
Sí, si quieres podemos hablar hoy de eso, que no hemos hablado nada del Madrid. ¿Qué pasa, que no te gustó o qué?
Joder, me parece que un club como el Real Madrid, con asesores de los asesores, ayudantes de los asesores, que salga Cristiano Ronaldo a dar un mensaje, déjenme en paz, con una gorra de medio lado, tumbado en un sofá, no sé qué, pues...
El día antes de la final de la Champions.
Exactamente, cuando es una semana, o son 3 semanas en los que, bueno, uno tiene que estar discretamente tapado y...
¿Y la menciona al niño que está en la piscina detrás?
Pues muy bien, pues nada, hay otros niños que están, mira, desaparecidos algunos. En fin.
Aparecieron, estaban con la madre y con la tía.
Evangelio, ¿tú le ves un largo recorrido a este Barça? Triunfal, quiero decir.
Yo, mira, no lo ha terminado Miguel, pero lo termino yo, que estaba hablando de Miguel de manejar varios registros y tal. A veces parece...
No, era Emilio que lo decía. Eso lo apuntan todo a Miguel.
Emilio,
no,
perdona.
No, si está bien. Si yo estoy muy orgulloso de que Miguel se apunte mis... Alguien apunte mis
argumentos. Me equivoco yo.
Conste que no me... He empezado con el rey y acabaré conmigo.
Conste que no me ha apuntado nada, pero... Conste también que lo podía haber dicho.
Sí, bueno, pues cualquiera de los dos, que lo podíais haber dicho. A veces parece que está mal que este Barça juegue a la contra, que es una renuncia a la forma de jugar del Barça, de Guardiola, de la posesión y de todo eso. Y cuantos más registros maneje un equipo, cuanta más capacidad tenga para sortear distintas dificultades que se dan durante un partido. Si un equipo se te cierra y monta una defensa con 10 por delante del portero, tener la habilidad para manejar el balón rápido y para encontrar espacios por ahí. Y si un equipo te deja espacios, poder matar a la contra. Claro, eso es una virtud.
Contra que nos ha dado tanto, ha dicho
yo. Eso es una virtud. Y manejar varios registros es bueno, Evangelio, no es malo.
Evangelio, todo eso lo ha logrado Luis Enrique contra los jugadores. ¿Vale? Contra buena parte de los jugadores que no querían.
Esto lo ha dicho Miguel. Digo, perdón.
se había dicho siempre que está muy orgulloso del estilo de juego.
Lo que es una renuncia es jugar solo al contragolpe. Eso sí es una renuncia.
Efectivamente.
Pero tener un argumento más de ataque no es ninguna renuncia, como no es ninguna renuncia defender mejor los corners y poniendo más gente si es necesario.
Cuanto más completo sea el equipo, mucho mejor.
Exactamente.
Bueno, un oyente, Francisco, dice: Messi, Zidane y don Andrea Pirlo, me hubiera gustado un gol suyo en la final. Gracias por estos años de fútbol a Pirlo, nos dice por aquí Francisco Ríos. 4 de las últimas 10 Champions para el Barça, el 40%, el equipo de la década en Europa, la Liga y la Copa del Rey, nos dice José Antonio. Luis Enrique, incluso ganando, está vinagrado, estoy con Brotón, nos dice por aquí Fermín. Hasta habiendo ganado 3 títulos, seguís atizando a Luis Enrique, nos dice por aquí otro, ya vale. A la final del Sevilla no fueron el rey y el presidente, así que no os sintáis tan importantes, que no sois el centro del mundo, culés, nos dice por aquí Francisco. Y luego hay varios mensajes para don Emilio Pérez de Rozas. Emilio tratando de decirle al rey lo que tiene que hacer cuando no es capaz de criticar a Artur Mas, nos dice por aquí Gonzalo. Vergonzoso Emilio, demagogo y liante, incluyendo al rey en su bravata. Fútbol es fútbol y que deje de liarla. Y decirle a Emilio que se controle o están por la radio contra la pared, nos dice por aquí.
Joder, qué cosas, oye. Por cierto, ¿el rey tiene Twitter o no?
Sí,
sí, sí. ¿Y no ha puesto nada?
Arroba Rey.
¿Cómo es la dirección del Rey?
No lo sé, yo es que sigo la Casa Real y me parece que ahí ponen todos los mensajes de su majestad.
Yo creo que es arroba Felipe esto, ¿no?
No, yo creo que
Casa Real. Arroba Casa Real.
¿Y ha puesto el Rey la presentación ya o no?
No lo sé.
Pues el último tuit, hace 12 horas, los Reyes en el Día de las Fuerzas Armadas 2015.
Toma, Emilio, pues no hay forma, ¿eh?
Ni por Twitter, Emilio. No. Eso ya me parece mal.
Te dan por lo que dices tú cuando te deberían dar por lo que digo yo.
Emilio, hoy has tenido no tus 15, sino tu noche de gloria, porque realmente te la merecías.
Oye, ¿Pirlo se va también de la Juve o no? ¿Está confirmado que se va?
Oye,
no?
Perdona, sí, que se va, te refieres a Xavi, no a Cristiano
Ronaldo. No, Pirlo.
Sí, sí, Pirlo se va, sí, sí.
En teoría, oficialmente no lo ha dicho nadie, pero damos por hecho que Pirlo se va.
¿A Estados Unidos?
Y yo creo, vamos a ver a dónde, y yo creo que Buffon se puede ir también.
Buffon,
o sea, que los dos,
Buffon sí, está sí. En el mejor momento de los últimos años, ¿eh?
Pues yo creo que se puede ir también. Tiene atado, tiene atada la Juve.
Debería fichar el Madrid a Buffon para que se montara ya un pollo. Sí,
tiene atada a Neto, el portero de la Fiorentina, desde hace unos meses. Existía la duda de que fuera en una alternancia con Buffon y que Buffon se quedara un año más. Pero no descartemos que sea el último partido de Buffon con
Claro, es que decía lo de Pirlo porque, claro, si se van Pirlo y se va Xavi, se van dos de los mejores jugadores del fútbol contemporáneo.
No, se van ninguna dos, duda. Dos de los grandes, sino de los dos de los dos. Sí.
Que hay que decir, por cierto, que la final que ha hecho hoy Pirlo y la temporada de Pirlo no hace justicia a lo que ha sido Pirlo. O sea, bueno, Pirlo, hemos visto un Pirlo en esta temporada a un 30% de gasolina.
Bueno, también es verdad, también es verdad, Evangelista, que en los últimos
Evangelista,
dos meses...
sí, Alfredo.
Ay, Evangelio. Alegre ya lo había dosificado. Alegre ya lo había dosificado mucho en los dos últimos meses.
A mí no me ha parecido que ha estado mal, pero la semifinal contra el Madrid me pareció horrible.
No, la temporada, yo creo que ha sido la peor temporada que yo le he visto a Pirlo.
Sí, la semifinal contra el Madrid fue horrible. Perdió unos balones que eran indignos de Pirlo y además perdiéndolo contra el Madrid, donde los perdí además, pero bueno.
Es igual, coyuntural. Analizamos su carrera. Extraordinario jugador.
Extraordinario, pedazo jugador.
No, sobre todo porque es de los que hace jugar, que es maravilloso.
Claro. Gracias, Miguel. Gracias, Emilio. Que lo disfrutéis. Gracias, Juanma. Gracias, Robert. Adiós. José Joaquín.
Oye, mañana Deportes 4, ¿eh? Déjame.
Mañana, ¿qué tenemos? ¿Tienes ya algún adelanto o no?
Algo meteremos.
Hombre, sí, algo sí.
Sí.
Algo que no se sepa.
Pues ahora, mientras estaba hablando con vosotros, estoy con el WhatsApp ardiendo, con Berlín, con Madrid, con todos los sitios.
Además, Benítez está de vacaciones.
Hay que enseñarnos la fiesta del Barça de ahora.
Eso es.
Y Cristiano Ronaldo también.
Dice Broti que Benítez está de vacaciones, además.
¿Sí o no?
Sí, claro.
Benítez estará metido en Valdebebas ahí sin salir.
Haciendo cuentas y mirando a ver cuánto.
¿Mañana hay tertulia?
Mañana yo libro, si no os importa. Estará
¿qué?
Por Rochano, sí.
Por
claro.
Dios.
¿Qué?
Oye, llevo trabajando toda la semana, no he librado ni una
como tú,
semana.
Como yo, ¿qué quieres decir ahora?
El lunes en Sevilla, ayer en Berlín,
¿vale?
Hoy en Madrid.
¿Sí?
Es como un oficinista.
Hombre, no, 24 sí, horitas, luego ya el lunes vuelvo, si no os importa.
No, pues sí.
Vale.
Corrochano no hace tertulia, ¿eh?
Corrochano ¿ah, no?
trabaja y se prepara los programas.
Vale.
Yo también voy a ver mañana Telecinco, Juanma, adiós.
¿Ah, sí?
Vale, un abrazo, adiós.
Adiós.
Ah, ¿no era Antena 3 esto?
No, la Champions es
a las 3
de
la
tarde. La Champions es
a las 3 de la tarde. Más o menos.
Juanma es la mañana. Adiós a todos, gracias.
Un abrazo, Miguel.
Buenas noches.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.